Como sabéis, siempre ha habido personas que han tomado ideas y músicas de otras sin mencionarla, atribuyéndose la autoría, incluso ganando dinero con ello. En el episodio 35 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, veremos cómo esta cuestionable práctica se produjo desde los primeros tiempos del flamenco, tanto en escrito como en la propia música flamenca, y escucharemos algunos ejemplos. También veremos cómo esta práctica lamentablemente aún se sigue practicando hoy día.
Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Hagamos memoria.
Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola de nuevo y muchas gracias por estar escuchando un nuevo episodio de este podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, que hago con todo cariño para compartir parte de las investigaciones sobre los primeros tiempos del flamenco que he ido realizando en las últimas décadas. Recuerda que puedes encontrar los episodios de este podcast de manera gratuita en cualquier plataforma de podcast y en el canal de YouTube Sonidos Olvidados Etnomusicología Creativa. Allí, además de escuchar los episodios, también podrás ver algunos de los contenidos de los que hablo en los mismos. Antes de nada, me gustaría comentarte que hace un par de semanas, en un programa de Radio Clásica de Radio Nacional de España, se expusieron unas ideas tomadas directamente de uno de los episodios de este podcast, sin mencionar en ningún momento la procedencia de dichas reflexiones. En dicho programa también se leyeron algunos párrafos de la tesis de maestría de Elénica Reyes sobre la petenera en México, sin mencionar una sola vez a la autora. Para colmo, también se escuchó en dicho programa un audio que habíamos producido para un audiovisual del proyecto Sonidos Olvidados Etnomusicología Creativa, sin autorización e incumpliendo la licencia Creative Commons que habíamos marcado para dicho audiovisual. Y por supuesto sin pedirnos ningún tipo de permiso ni autorización para la emisión pública de este audio. Bueno, os cuento que para mí esto no es un tema nuevo. Ya desde el año 2003, precisamente en otro programa de Radio Nacional de España, el locutor, que era un reconocido flamencólogo, plagió literalmente algunos párrafos de mi libro La música preflamenca, que había publicado un año antes, como si fueran reflexiones propias. También hace unos años, en una tesis doctoral sobre música flamenca, se tomó casi literalmente el contenido tanto de mi tesis de maestría como sobre todo de la de Elénica Reyes sobre las peteneras en México, sin mencionar adecuadamente la fuente, por lo que parecía que lo que se estaba escribiendo era el trabajo de investigación del doctorando. Bueno, ni que decir tiene que lo que pasó hace un par de semanas fue un acto gravísimo y afortunadamente así lo entendió Radio Nacional de España, que actuó rápidamente retirando el programa de su portal y de todas las plataformas de podcast y ofreciéndonos una disculpa. El mismo locutor también reconoció los hechos y se disculpó públicamente en el siguiente episodio del programa, no solo de Elénica Reyes y mío, sino también de otro investigador al que había sucedido lo mismo en episodios anteriores. Me gustaría daros las gracias por el abrumador apoyo que recibimos por vuestra parte al compartir en redes sociales este hecho, incluso haciéndole llegar a la propia Radio Clásica el rechazo a este tipo de acciones, así como también enviándonos muchas palabras de aliento y ánimo. Estoy convencido que sin esa reacción tan unánime no se hubiera conseguido revertir la situación tan rápidamente. Cuando actuamos unidos, sí se consiguen cosas, claro que sí. Por tanto, mil gracias. Bueno, también os quiero decir que no tengo ningún problema en que los resultados de mis trabajos de investigación se empleen y difunda donde se considere pertinente, siempre que se cite claramente quién es el autor y de dónde se ha tomado ese contenido que se está difundiendo. Pues toda esta situación me inspiró a hacer este episodio y decidí mostraros cómo estos hechos no son algo solamente actual, sino que desde los primeros tiempos del flamenco, escritos de algunos intelectuales que abordaron su estudio, incluso mucha de la música flamenca que se compuso en el siglo XIX, fue, digamos, copiada, entre muchas comillas, por otras personas para publicarlas como ideas o composiciones propias. Por supuesto, sin mencionar cuál era el autor original, si es que lo hubo. ¿Y a qué me refiero con este último comentario? que en la música, a lo largo de la historia, ha sido muy común encontrar que compositores, compositoras del ámbito letrado se robaron, apropiaron, retomaron elementos de la música de tradición oral y que las incluyeron en sus composiciones, firmando sus obras con su nombre sin reconocer de dónde las retomaron. En musicología se suele decir que las clases subalternizadas absorben, entre comillas, las producciones culturales de las clases hegemónicas y las adaptan a sus prácticas. Y se reconoce menos el hecho inverso, o sea, las apropiaciones que las clases hegemónicas hicieron incluso para mantener su hegemonía, cosa que creo que ocurrió más frecuentemente de lo que se reconoce. Esta práctica era habitual en el siglo XIX, como digo, y esta tendencia comenzó a cambiar cuando se comenzaron a reconocer los derechos que tenían las personas sobre sus propias obras y a surgir las sociedades de autores y los registros de propiedad intelectual. Sin ir más lejos, en el episodio 30 de este podcast, que lo dediqué a lo que denominamos teorías míticas, ya comenté cómo la teoría que Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, expone en relación a la creación del cante de la petenera en 1881, fue posteriormente retomado por otros autores muy poquitos años después de esta publicación, en algunas ocasiones sin mencionar al propio Demófilo. Y justamente me gustaría comenzar con este caso, mencionando un par de ejemplos que muestran cómo se fue repitiendo una idea sin atribuirle el crédito a su autor. Por ejemplo, en un discurso leído ante la Academia Gaditana de Ciencias y Artes el 25 de marzo de 1885, Antonio Valls y Álvarez dijo literalmente lo siguiente. Dicen que petenera viene de paternera, o sea, de una moza natural de Paterna. El autor no menciona a Demófilo, de hecho utiliza el verbo dicen, como si dicha teoría fuera algún tipo de conocimiento popular sin autor conocido. Bueno, pues lo curioso es que este discurso a su vez fue copiado unos meses más tarde en un artículo en la publicación La Ilustración Ibérica de Barcelona. En agosto de ese año, recordemos que el discurso fue en marzo, podemos leer en esta publicación lo siguiente, literalmente voy a leer. Dicen que petenera viene de paternera, o sea, de una moza natural de Paterna. O sea, dice exactamente lo mismo y, por supuesto, sin mencionar a quien lo dijo previamente. Y para colmo, lo más curioso es que en este mismo artículo de la Ilustración Ibérica podemos leer la siguiente teoría de cómo surgió el flamenco. Os la voy a leer. El canto flamenco tiene más ilustre abolengo de lo que pueda suponerse. La pieza más antigua de este género es el himno que cantaban, y allí quedó, en Santiago de Compostela, los peregrinos neerlandeses. Llenaron luego de música los flamencos las capillas de nuestras catedrales y por fin introdujeron y vulgarizaron muchas de las coplas nacionales que formaron, juntamente con las canciones árabes, el fondo de la música popular de gran parte de España. Es difícil distinguir la parte que corresponde a los músicos árabes y a lo de las Flandes, pero barruntamos que el canto llamado hoy flamenco tiene más de árabe que de neerlandés, por más que todo le llamen de aquella manera. Pues este texto es casi idéntico al leído por Antonio Valls en el discurso antes mencionado. Os leo que dijo Valls 5 meses antes, a ver si os suena el texto del artículo. El canto flamenco tiene más ilustre abolengo de lo que podía suponerse. La pieza más antigua de este género es el himno que cantaban en Santiago de Compostela los peregrinos neerlandeses. Llenaron luego de música los flamencos las capillas de nuestras catedrales y por fin introdujeron y vulgarizaron muchas de sus coplas nacionales que formaron, juntamente con las canciones árabes, el fondo de la música popular de gran parte de España. El canto llamado hoy flamenco tiene más de árabe que de neerlandés. Sospechoso, ¿verdad? Pues sí. Hace unos días se repitió lo que ya sucedió hace 139 años, que un medio de comunicación emplea literalmente un texto de otra persona sin mencionarla. Bueno, pues ejemplos como este podría comentaros muchos otros en los primeros años de flamenco, pero prefiero mejor ahora pasar al tema de lo que se ha llamado, entre comillas, préstamos musicales. Lo que quiero hacer aquí es mostrar, llamémosle, entre comillas también, coincidencia, muy entre comillas, en músicas flamencas que se hicieron en el siglo XIX. Una de las primeras obras flamencas editadas en partitura de las que tengo noticia fue la titulada Caña, cante flamenco, que estaba incluida en el popurrí de aires nacionales titulado La joya de Andalucía, miscelánea de aires característicos para piano. Desconozco si esta música fue compuesta originalmente por su autor, Juan Cansino, si la transcribió de alguien a quien la escuchó cantar o si la copió de otra partitura previa. Lo que sí se conoce es que esta obra fue copiada tal cual en los años sucesivos en obras de otros autores. Pero antes de nada, vamos a escuchar un fragmento de esta obra y luego la comparamos con las demás copias. Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de la obra titulada Playera o Caña de Manuel Fernández Grajal, publicada al año siguiente, en 1866. Escuchad, a ver si se parece en algo. Bueno, como habéis podido escuchar, ambas obras son prácticamente idénticas. Al año siguiente, 1867, el compositor Laureano Carrera, en su colección Andalucía, Cantos y Bailes Populares Españoles, incluye la siguiente caña. A ver si os suena. Bueno, no solo eso, años más tarde también sería copiada esta caña, llamémosla así, por dos compositores extranjeros, el danés Adolf Julius Eggers, que la incluye en su obra para bandolín y guitarra titulada 12 danzas españolas en 1903, y el francés Paul Lacombe, que la emplea, que yo conozca, al menos en dos obras, Ecos de Europa de 1877 y en el Álbum Nacional Español. Vamos a escuchar un poquito de la caña de esta última colección. Bueno, vemos que con poquísimas variantes todas estas obras son idénticas y curiosamente ninguna referencia a alguna de las anteriores. Era una manera rápida, por así decirlo, de componer obras flamencas sin demasiado esfuerzo. Bueno, ni que decir tiene que todas estas obras fueron comerciales, pues sus partituras se vendían y los beneficios iban a los compositores, entre comillas, compositores respectivos de estas obras, de estas cañas. Pues también os podría poner muchísimos ejemplos similares de la música flamenca del siglo XIX, pero estaríamos aquí hasta mañana por lo menos. Creo que esta pequeña muestra ilustra muy bien lo que quería mostraros en este episodio y espero que os haya gustado. Si es así, por favor, cítalo si vas a emplear alguna de las palabras que he dicho o ideas que he expresado para algún fin. De verdad que no cuesta nada y estarás cumpliendo con las normas éticas y legales necesarias. También te pido, como siempre, que nos sigas en las redes sociales, te suscribas al podcast, nos dejes comentarios y corra la voz entre tus contactos. Que disfrutes de la primavera y nos vemos de nuevo por aquí en un par de semanas.